Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado, con José. Obrigado. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña en el Estudio B, que ayer tuvo una jornada muy interesante, Alfred Álvarez.
Saludos, Pepe, un abrazo.
Bueno, Alfredo ayer estuvo todo el día en la calle cubriendo notas, noticias para nosotros, y luego vino aquí a narrar pelota para ustedes. Y hoy está de vuelta. Vamos a
fue un poco trágica la narración, pero estuvo buena.
No, oye, hubo dos cubanos en un equipo ganador. Sí, sí, eso claro. No puede ser trágico.
El equipo ganador que no fueron los Yankees, pero bueno.
Bueno, nadie es perfecto.
Aunque, no. Oye, ayer tú sabes que la gente me decía, yo narrando soy neutro. Claro, hay que ser neutro. No es bueno. Para tanto. Aquí en Arturo sí puedo dar mis opiniones un poco más ya...
Así es.
Bueno, aficionada.
Cuando un cubano poncha a un Yankee, tú lo dices con un fervor como... así como
escucha la grabación para que veas. La gente, pero es que parecías que estaba celebrando. No, pero hay que imaginar tú.
Y da la casualidad que esta noche vamos a traerles el segundo juego de esa serie entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore a las 6:35. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle a Mr. Moa que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Los Orioles de Baltimore utilizaron a los dos lanzadores cubanos, un zurdo y un derecho, para blanquear a los Yankees anoche 2-0. Sionel Pérez, con su aguante número 1 de la temporada, una entrada completa, un hit, 0 carreras, 0 boletos. Y luego Jenier Cano, el derecho, una entrada, un tercio, un hit, 0 boleto, 0 carrera. Y los Orioles terminaron ganando 2-0. Y eso que los Yankees, por lo menos en esta ocasión, conectaron 7 hits. La última vez que fueron blanqueados, conectaron 4 hits.
Bueno, los Yankees venían de hacer 30 carreras en 24 horas. Yo esperaba que no iban a hacer muchas ayer, pero bueno, tampoco esperé que fuera a cero. Ahora, hay que dar todo el crédito a quién, a Grayson Rodríguez. Grayson Rodríguez es un joven que es parte de ese talento extraordinario que tienen los Orioles de Baltimore. Ayer incluso tomé la oportunidad de que narré ese juego para que nuestra audiencia, para que toda la gente que nos escucha día a día pudiera conocer un poquito más de dónde habían llegado todos estos jugadores y cómo se dieron para juntarlos en un mismo equipo. Yo creo que los Orioles están haciendo algo muy especial. Grayson Rodríguez es un lanzador que, por ejemplo, tú lo ves y te das cuenta que si mejora el control va a ser un ganador de Sayón. Tiene una recta espectacular, una recta 97, 98 millas con casi 3,000 de spin rate. Tiene una slider que para mí está ya entre las mejores del béisbol de las Grandes Ligas y es justificado que los Yankees no hayan hecho. Ahora, hay una jugada que a mí me molestó mucho, una jugada que cuando sucedió creo que cambia el juego bastante. En el sexto inning abre bateando Anthony Rizzo. Y en 3 bolas y 2 strikes, el árbitro de home, Ben May, canta una bola completamente afuera y bajita del plato, completamente bola. La canta strike y poncha a Anthony Rizzo. El bateador que vino detrás de Rizzo recibió una base por bola. Y luego, Gleyber Torres conecta, el siguiente bateador conecta un fly out a la segunda base. Y el siguiente bateador, que era Gleyber Torres, da un hit. Si hubiese estado en primera base Rizzo, el hit de Gleyber era la carrera del empate para los Yankees. Y volvemos a caer en el tema de cuánto puede un lanzamiento que sea mal cantado cambiar el destino de un equipo. Yo no estoy diciendo, que los Yankees perdieron por el árbitro, los Yankees no batearon. Pero los Yankees tenían el juego o probablemente empatado si no hubiera sido por una mala llamada del árbitro. Entonces, vuelvo a lo original. ¿Por qué seguimos negando la zona de strike automática? Es necesaria, sí, en el béisbol.
Y eso viene.
Tiene que venir. Eso viene. Es imposible que no venga.
Yo diría que quizás para el 25, pero definitivamente para el 26 ya tenemos una, sí, zona de strike computarizada. Sí, sí. Bueno, anoche los Dodgers de Los Ángeles no se poncharon ni una sola vez. Okay, ni una sola vez se poncharon y doblegaron a los Diamondbacks de Arizona 8-4. El cubano Andy Pajés, recién ascendido, okay, hace un par de semanas, impulsó 3 carreras. Y tú puedes creer que ya lleva este muchacho 5 dobletes, 8 carreras impulsadas. Fue la figura principal del encuentro. Y por segunda vez desde que se mudaron a Los Ángeles, los Dodgers no se poncharon ni una sola vez en un partido de pelota, lo cual es impresionante. Shohei Ohtani con 2 hits, anotó carrera, impulsó carrera, negoció boleto, promedio en base 406. Lourdes Gurriel Jr., el left fielder de los Diamondbacks, con un hit, una carrera anotada en 5 turnos al bate, 19 victorias para los Dodgers este año.
Nadie tiene 20 juegos ganados. Ahí están peleándoselo entre Orioles, Dodgers, Yankees, los Cerveceros de Milwaukee, los Guardianes de Cleveland, que han sido los equipos que mejor lo han hecho en esta temporada. Nadie ha ganado 20 juegos. La temporada me parece bastante competitiva. Quizás los Marlins y los Medias Blancas de Chicago son los únicos que están como dando la nota negativa, porque si tú te fijas en los demás grupos, incluso los equipos que están en abajo no lo están haciendo mal, están compitiendo. El este de la Liga Americana. No,
y los Astros están comenzando a despertar.
Y los Astros que están mal, tú sabes que no van a terminar así.
No, entonces, pero están despertando.
Claro, llevan 4 de peta. Entonces cuando tú ves eso, dices, ok, esto se está poniendo bueno. Pero si Marlins y White Sox empañan un poquito el show, pero todo lo demás, hasta ahora un abril que ya podemos, porque hoy es 30, Pepe, tenemos que resumir el mes en Grandes Ligas. Ha sido un muy buen primer mes de temporada, no sé qué pienses tú. Para mí ha sido extraordinario, ha habido muy buenos bateadores que se están destacando, entre ellos, por cierto, y hacemos el blending, Gunnar Henderson junto a Mike Trout, los únicos peloteros con 10 jonrones. Ayer Gunnar Henderson abre el juego conectándole un jonrón a los Yankees. Y este muchacho está sencillamente en otro nivel increíble. Qué clase de talento el que tienen los Orioles, y él está a la cabeza de esos peloteros.
Cincinnati anoche derrotó a los Padres de San Diego 5-2, Eli de la Cruz con un jonrón, un ponche, batea 280. Lodolo, el pitcher abridor de los Rojos, 7 entradas completas, un solo hit, una carrera, 2 boletos, ponchó a 11 Padres de San Diego. Mientras tanto, hubo polémica en el partido entre Tampa Bay Rays y los Cerveceros de Milwaukee. Hubo 2 cubanos en este juego para el equipo tampeño. Yandy Díaz anotó la única carrera del partido. 1-0 ganó Tampa Bay. Mientras que Randy Arozarena se fue en blanco con 2 ponches y batea 148. Eso me lo puedes explicar más tarde. Explícame, yo no sé si tú viste la polémica en este partido. Un swing le dio en la careta al receptor de los Tampa Bay Rays.
Estaban pidiendo interferencia.
Fue interferencia.
Exactamente.
Bueno, pero esa interferencia casi nununca se canta.
Yo te diría que no, que se canta. Porque, te voy a ser sincero, no vi el juego. Solo vi el highlight.
Sí.
Pero yo he anotado miles de interferencias en miles de juegos que me han tocado.
No, no fue interferencia por parte del receptor. Fue interferencia por parte del bateador.
Del bateador.
Sí.
Casi nunca se canta. O sea, el árbitro fue al librito del librito del librito.
Porque generalmente dicen que el catcher estaba muy adelantado, pero en esta situación no. Sí les puedo decir que los Marineros de Seattle le propinaron a los Bravos de Atlanta una victoria que Atlanta no se va a poder olvidar en bastante tiempo. Atlanta estaba ganando 1-0 en el noveno inning. Vino a batear Garber con promedio de 140, conectó un jonrón de 2 carreras para dejar en el campo a los Bravos 2-1. La pregunta que yo tengo aquí, ¿qué pasó con Raisel Iglesias? ¿Por qué pusieron a Minter?
No sé, habría que revisar cuántos días tenía trabajando Raisel Iglesias.
Raisel Iglesias ha trabajado 4 días consecutivos.
No, en el béisbol moderno. 4 días seguidos, búscalo.
Bueno, vamos a ver.
Hoy en día, por ejemplo, te puedo decir que el cerrador de los Yankees, Clay Holmes, no te trabaja 4 días seguidos.
Bueno, por ejemplo, anteayer, los Bravos de Atlanta, solamente para apaciguar, perdieron 2-1.
Ganaron 4-3. El domingo ganaron 4-3.
El domingo.
Raisel Iglesias tiró. ¿Te das cuenta?
¿Cuánto? ¿Un inning?
Tiró un inning y lanzó. No importa cuánto tiró, es la cantidad de lanzamiento. Lanzó 16 envíos.
Eso no es nada.
Espérate, vamos al sábado. El sábado, que perdieron 4 carreras por 2, lanzó Iglesias y tiró un total de 11 envíos. Pero hoy en día...
Vamos al viernes.
El béisbol ha cambiado mucho.
Al viernes a ver si lanzó 3 días consecutivos.
Estoy seguro que es que no lanza. Y el ganaron 6-2, no lanzó.
Ok, lanzó 2 días.
Entonces no lanza 3 días seguidos.
25 lanzamientos.
Pero hoy en día es así.
Ay, por el amor de Dios.
Pero Pepe, ya la época de los brazos de goma, que ellos son el sitio.
Dile tú a Bruce Sutter que no puede lanzar 3 días consecutivos para que tú veas la bronca que tú te encuentras.
Es por eso es que yo quiero que ya esto acabe de empezar a salir en video, para que nuestra gente nos vean todos los días en video aquí. Las discusiones sabrosas vamos a tener. Bruce Sutter, te voy a decir esto, con el mayor respeto a Bruce Sutter. En esta época Bruce Sutter cogería palo, pero a las dos manos.
Ok, Lee Smith. Tú ves a Lee Smith
Lee
diciendo,
Smith en esta época era de los más malos cerradores del mundo.
Dan Quisenberry.
Pepe,
de los Reales de Kansas
City.
Gente Covey, de los Piratas de
Pittsburgh. Piches de práctica en esta época. tú te estás riendo, pero es la realidad. Ojo, oye, mira como yo te digo. Hay una cosa que la gente siempre hace la comparación. La gente hace la comparación del atleta en lo que es en el momento que hizo con el de ahora. Evidentemente, si Babe Ruth hubiese nacido en Hialeah en el año 1999, Babe Ruth hubiera recibido los entrenamientos, el alimento, la preparación que recibe un atleta hoy en día, y probablemente porque en su ADN estaba, en su gen estaba, hubiese sido el caballo que fue en los años 20. Pero si tú agarras una máquina del tiempo y montas a Babe Ruth en el año 27, le dices, ven acá, móntate aquí, y lo traes para esta época, lo paras a batear, Babe Ruth no da ni foul. Esa es la realidad del asunto.
Es verdad, con solamente la panzota que tenía.
Es lo que te estoy diciendo. Ahora en Sure lo pones a pichar hoy en día, con las reglas de hoy en día, con lo que tira la gente hoy en día, con los bateadores hoy en día,
estamos
no ponen los, no pone los pies en el
pero montículo. Estábamos hablando de decirle a un atleta profesional.
Y no tiraría la cantidad de innings que tiraba en su época, es a lo que voy. No lo haría, porque hoy en día él picharía como los pitchers de hoy, y por ende los pitchers de hoy les cuesta trabajo hacerlo. Y yo tengo esta discusión con los fans de mi canal todo el día.
Vamos a ver, Nolan Ryan. Tú me vas a decir a mí que tú puedes coger a Nolan Ryan ahora y no lanzaría como lo hizo hace 20 años.
Es que el Nolan Ryan de esa época, hace 20 años, hoy en día es un Jacob DeGrom, hoy en día es un Matt Scherzer. Pero además, te voy a decir algo, Nolan Ryan en cualquier conversación, te voy a decir lo que siempre digo, Nolan Ryan es un extraterrestre. Para mí no es un ser humano normal. Hay que hacerle prueba a ver si él, okay, si él tiene sangre normal como todo el mundo. Bueno, la tiene, porque cuando le cayó para Robin Ventura después.
¿Viste?
Después se la chupó así y siguió pichando.
Ahora, te voy a decir una cosa. Tom Seaver, Sandy Koufax. No, espérate.
Es que
no
todos
voy a...
esos pitchers hoy en día son los que tenemos hoy.
Steve Carlton.
Pepe, que tiraban esa cantidad. ¿Cuántos picheos tenían en su repertorio? ¿Cuántos picheos tenían en su repertorio? ¿Cuántos picheos tiene Raisel y Lenz en su repertorio? Tiene 5 en vivo. Ningún pitcher de esa época tenía 5 en vivo.
Greg Maddux tenía solamente 2, a veces 3, y fue 5 veces premio Cy Young.
Se enfrentó a bateadores que no tenían la disciplina de home play que tienen hoy los bateadores. No, increíble, no, no. Tú lo juegas en college. Pepe, te lo digo, bueno, con ejercicios que hacen y mil cosas.
Tenemos que seguir hoy en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a tener un partido que mucha gente en Cuba quiere escuchar. Los Orioles de Baltimore en casa contra los Yankees de Nueva York. Tremendo juego. Esta noche va a estar con ustedes Jorge Morejón narrando ese partidazo. No es el único juego atractivo en la jornada de hoy. Están los Dodgers contra los Diamondbacks. Doble cartelera entre los Cardenales y los Tigres del Detroit. Que a propósito, para mí los Tigres una grata sorpresa. Hasta ahora muy grata sorpresa. Y los Cardenales están muy debajo por donde yo esperaba. También tenemos a los Astros en casa contra los Guardianes de Cleveland, los Cachorritos contra los Mets, los Medias Rojas versus Gigantes. Es más, tenemos un promo para el partido de esta noche, así que Junior, promo por favor.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este martes a las 6:30 el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Junior Escobar. No se pierdan lo mejor de béisbol de las Grandes Ligas. Radio Martí.
Recuerda, este martes, 6:30, Orioles versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, los Marlins, que para mí, así como hay gratas sorpresas, y ya mencionó Alfred, los Marlins 6-24, qué horror. Van a perder a este paso 110 juegos este año, según están diciendo las proyecciones de MLB. Pero no tan malo como los Medias Blancas de Chicago. Esos muchachos, 6-23, porque se pusieron las pilas el fin de semana pasado. Porque si no, increíble, pero cierto.
Empiezan bueno, serio hoy con los Rockies de Colorado. Esa es la, mira, si a los Rockies no le ganan, aunque sea 2 juegos, ahí sí yo te digo ya que lo de los Marlins este año es para récord. Van a poner un récord de juego perdido.
Apaga y vamos. ¿Qué les parece si nos vamos con el próximo deporte? El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
¡Fútbol! 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 ¡Fútbol!
es grabado, pero para ustedes en Cuba que tienen un teléfono inteligente, pongan rapidito ahí Champions League y le va a aparecer el resultado final entre el partido semifinal de la Liga Europea de Campeones entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Ese juego se jugó, cuando ustedes escuchen este programa, ese partido se jugó en Alemania. Así que, y mañana, la otra semifinal, partido de ida y partidazo. ¿Ustedes sabían que el Paris Saint-Germain se ha enfrentado 6 veces al Borussia Dortmund en competencia oficial? El Paris Saint-Germain ha ganado 2 veces, ha perdido 1, o sea, el Borussia Dortmund ha ganado 1 y han empatado 3 veces. Pero en la otra serie, entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, ¿sabían ustedes que de todos los equipos del mundo, el único que le ha dado guerra al Real Madrid durante toda su vida ha sido el Bayern de Múnich? Han jugado 26 veces en la Champions League. El Real Madrid ha ganado 12. El Bayern de Múnich ha ganado 11, con 3 empates.
Yo hubiera pensado que tenía más el Bayern.
No. 12 a 11 le lleva el Real Madrid. El Real Madrid le ha metido 41 goles. Y el Bayern 39. O sea, no pueden estar más parejos. La única diferencia es que el Real Madrid ha ganado 14 Copas Europeas.
Claro.
Y el Bayern de Múnich ha ganado 6. Pero te digo una cosa, en lo demás están bastante parejos. Han jugado 26 veces, 12, 11 y 3 es el saldo. Y dice Daguito Valdés que este es el superclásico. El partido de vuelta se va a jugar en el Santiago Bernabéu la próxima semana. Así que pase lo que pase, esto no se va a decidir esta semana en ninguna de las dos semifinales del fútbol soccer. Y ahora, hablando de fútbol, ayer hubo un espectáculo aquí en el sur de la Florida. El presidente de la FIFA en Miami-Dade College, y nos va a terminar de decir aquí Alfred Álvarez todas las maravillosas cosas que se dieron y que Miami va a ser la próxima capital de la FIFA, por lo menos la segunda capital de la Federación Internacional de Fútbol.
Lo que yo más te puedo decir que me llevé de la impresión de cubrir ese evento, ¿sabes qué fue? Yo soy una persona que cuando alguien está hablando lo miro a los ojos, trato de ver más allá de sus palabras. Y yo te puedo decir a ti que Gianni Infantino está enamorado de esta ciudad. Está enamorado de todo lo que Miami puede traer. Miami cada vez se convierte más en el centro de todo, el deporte, de todo, arte, de todo. Y estamos en el boom. Miami es el boom. Y él decía de que cuando la FIFA estaba en un lugar, se hacía sentir, mira, va a ser muy bueno. La cantidad de internships, se dice de pasantías profesionales.
Correcto.
Creo que se dice en Cuba, le dicen así, los internships, que es básicamente ofrecerle a un joven que está en la universidad la posibilidad de trabajar mientras estudia para que crezca en el medio que sea. Es impresionante porque quizás la gente cuando piensa en FIFA piensa en fútbol, piensa en un hombre dando una patada a una pelota, pero no es así. La FIFA tiene departamentos de marketing, la FIFA tiene departamentos de finanzas, la FIFA tiene departamentos de media, que eso incluye cámaras, electricistas, son cientos de miles y cientos de miles de posiciones, son familias a las que la vida le va a cambiar, sin contar que además va a generar trabajos en Miami. Y que vienen con el propósito de ayudar mucho porque quieren crecer el fútbol aquí. El fútbol lo quieren crecer aquí, definitivamente. Y ahí yo te escuchaba después en el carro, el programa con Dadito, cuando Dadito decía que en unos años el fútbol iba... Él no quería decir que iba a ser el deporte más popular de Estados Unidos, pero iba a estar entre los más populares. Y se lo tengo que comprar, se lo tengo que definitivamente comprar. Yo les confieso, y lo saben ya, creo un poco, porque la gente que nos sigue, gracias a nuestro número de WhatsApp, se han podido identificar mucho con nosotros como personas. Yo el otro día estaba viendo, es muy bonito que cuando uno está narrando aquí, por ejemplo, yo pongo siempre en Twitter una foto que estoy narrando y veo que la comparten en el grupo. Sí. O sea, que hay gente que me sigue en mi cuenta de Twitter, que siguen mi carrera, que me escriben en mi canal de YouTube porque me conocieron aquí y están al tanto de lo que somos nosotros. Yo no voy a ocultarle a nadie que yo soy enfermo mental al béisbol. Es mi deporte, es lo yo vivo, respiro, quiero morir y que me entierren en un terreno de pelota. Me gusta mucho el baloncesto, la NBA, y me gusta mucho el fútbol americano. Mucho más que en ningún otro deporte. El fútbol, soccer, no está entre mis 3 deportes preferidos. Pero yo no puedo por eso negar que lo que se viene es tremendo de fútbol para los Estados Unidos.
Correcto.
Es un deporte muy fácil de practicar, muy popular. Y yo te digo, le va a hacer muy bien a Estados Unidos a abrazar otro deporte más.
Estamos de acuerdo. Para nosotros, el único misterio de la FIFA, de todas las cosas maravillosas que hace en el mundo, fomentar el fútbol, especialmente el fútbol femenino, que lo quieren ver crecer, el fútbol juvenil, el único misterio es ¿a dónde van todos los millones y millones que le regalan a la Federación Cubana de Fútbol?
Sí.
Porque nadie sabe, yo he hablado con mucha gente en Cuba y me dice, yo no sé, esa plata yo no sé dónde está, porque en los estadios, en las instalaciones...
No, en Cuba ni hay estadios, se están cayendo la hierba, la hierba es que parece un matorral, o
correcto.
Sea... Y yo te digo algo, y evidentemente aquí hablamos de deporte, ¿no? A veces tenemos mucho contenido político aquí en Martí, por supuesto. Pero hay que hablar de política. Ayer a mí me pareció fantástico cómo pusieron ese video... De la Torre de la Libertad, que es el video que hicieron la FIFA con Miami-Dade College en conjunto para promover los 100 años de la Torre de la Libertad, y claramente en el video que tiene el logo de la FIFA, el video, y que tiene todo lo de la FIFA, decían cómo se fundó esta ciudad y cómo la Torre de la Libertad sirvió del lugar donde los miles y miles de cubanos que se iban huyendo del comunismo y de la dictadura de Fidel Castro, así lo dijeron, con palabras, con el nombre, todo merecía ese homenaje de parte de la FIFA. O sea, la FIFA, y eso a veces también es un poco doble
estándar.
Pero
luego le regala millones.
Eso es lo que te digo, es el doble estándar.
Al gobierno cubano, claro. Y por lo menos si uno pudiera decir, no, es que el estadio de fútbol en La Habana es el claro. Mejor que... Pero es que no pueden decir eso.
Vienen aquí y entonces le hacen un homenaje a la Torre de la Libertad. Qué bueno, yo voy a estar en ese homenaje si Dios quiere. Es en el 2025. La Torre de la Libertad merece su homenaje y 18 mismas. Debería ser el centro, lo más importante que tiene la ciudad de Miami. Pero por otro lado también tú dices, wow, pero también le das... Y yo entiendo, ojo, la FIFA, yo entiendo esta parte también. Porque uno no puede ser una persona completamente ciega con una opinión de uno porque uno le gustaría que las cosas fueran como uno quiere. Yo entiendo que FIFA no solo le da dinero a la dictadura de Cuba, le da dinero a otras dictaduras también.
Correcto.
A Venezuela, a Nicaragua...
Pero en otros países se ve el dinero.
Espérate. A China... A Corea, la FIFA está en todos lados. No, la FIFA está en todos los países del mundo.
Okay, pero
la FIFA está
ve.
En todos los países del mundo.
Pero en Venezuela se ve.
Exacto,
en el estadio de
exacto.
Fútbol.
Ahora la pregunta es: ¿por qué la FIFA no exige al gobierno? Bueno, eso no es un gobierno, una dictadura. A la dictadura cubana que le muestre un recibo de lo que hace con el dinero que le dan. Porque oye, le han dado 10 millones. Y el Cerro Pelado se está cayendo en pedazos.
Correcto. Bueno, hay otros deportes, así que nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Mi más sincero pésame para Alfred, que sus Lakers de Los Ángeles fueron eliminados 4-1 por los Nuggets de Denver por segundo año consecutivo. El año pasado fue 4-0. Y la pregunta que yo le tengo aquí a Alfred, ¿hemos visto el último juego de LeBron James con una camiseta de los Lakers?
Puede ser. Yo nunca en mi vida he confiado en la fidelidad de LeBron James con nadie. No tuvo fidelidad con Cleveland, el equipo cuando empezó ahí. Después no tuvo fidelidad con los Heat. Después no la tuvo otra vez con Cleveland. No tiene por qué tenerla con los Lakers. LeBron no es un Laker. LeBron no es un Laker. Te lo estoy diciendo aquí sentado.
No.
LeBron no es un Laker.
Es
LeBron
un cavalier.
Ha sido un gran jugador de la historia de la NBA que pasó por los Lakers. Cuando tú piensas en un Laker, tú piensas en Magic Johnson, tú piensas en
Kareem,
Kobe Bryant.
Kareem.
Tú piensas, y fíjate, en Kareem yo tengo mis cosas.
No.
Porque Kareem es un tipo que fue Laker, pero cuando tú piensas en los Milwaukee Bucks, tú piensas en Kareem Abdul-Jabbar.
Sí, pero más que
de
nada.
De hecho, es el mejor jugador de la historia de los Milwaukee
pero
Bucks.
Pero está en el Hall de la Fama con el uniforme de los Lakers.
Pero cuando tú dices Laker, es. No, claro, Pepe, bueno, por supuesto. Pero te voy a poner un ejemplo. Will Chamberlain. Tú piensas en Chamberlain y los Lakers,
sí.
Pero también lo piensas en Filadelfia.
Correcto.
Y lo piensas mucho en Filadelfia, casi sí. Más que en los Lakers.
Es verdad.
O sea, son jugadores que... Pero LeBron James, ni siquiera tú lo puedes... ¿Tú puedes pensar a LeBron James como un jugador de Miami?
No.
¿Tú puedes pensar a LeBron James como un jugador del propio Cleveland?
Ahí sí.
No, tampoco.
Pero si va
lo abandonó dos veces.
Pero si va al Hall de la Fama, va con la camiseta del Cleveland.
Va a ir a la camiseta de Cleveland porque es la ciudad donde nació.
Pero no importa. Hay mucha gente que nació en otra ciudad y va al Hall de la Fama con otra camiseta.
Pero no ha sido un tipo que tú puedes decir, wow, ese tipo... LeBron James, y de hecho, yo creo, fíjate como te digo, LeBron representa, ¿sabes lo que LeBron representa? Lamentablemente, porque a mí yo soy fan de los equipos, el fanático de hoy en día, que es fanático de los atletas, no de los equipos. Entonces LeBron es un tipo fanático del billete. Ajá. Y él es fanático de donde él vaya.
Sí, te quería hacer una última pregunta sobre los playoffs de la NBA. El Miami Heat queda eliminado pasado mañana. Ya cuatro juegos
no,
a uno.
Boston no le va a ganar. Es que, a ver, es que hay cosas que son obvias. Y el otro, tú me decías lo de luto. Sí, realmente, pero yo sabía que iban a perder con Denver antes de empezar la serie.
Sí, pero no
tú no sabías
manera,
eso.
Pero no, de esa
no claro que de esa manera.
De esa manera no.
No, yo sí lo
oye,
sabía de esa manera. Yo pensé que lo iban a barrer.
Oye,
Pepe, los Denver no le gana a nadie ahora mismo.
Sí, bueno, llegaron por segundo año consecutivo y le dijeron a los Lakers, aquí está tu papá. El año pasado los barrieron y ahora por poco
pero
los
barrieron. Por lo menos le ganaron un juego este año.
Pero yo creo que hubo un memo de la NBA diciendo, chicos, no, que por favor, que ganen por lo menos un juego.
Los Denver no, que si no llegan a la final es un fracaso. Ese equipo está blindado. Jamal Murray es imparable. Kentavious Caldwell-Pope, que fue de los Lakers.
Oklahoma City Thunder les va a dar guerra también.
Te voy a decir algo, ¿quieres que te diga más? Y la gente va a decir, pero Alfred, tú no dices que tu equipo te gusta los Lakers. Tú dices que si vimos el último juego de LeBron James con la camisa de los Lakers, ojalá. ¿Sabes por qué te digo ojalá? Sinceramente. Porque cuando yo veo a Kentavious Caldwell-Pope jugando contra los Lakers, que es probablemente el mejor defensa que tiene ahora mismo la NBA, uno de los tres mejores, fue de los Lakers y se fue porque no podía soportar a LeBron James.
Correcto.
Brandon Ingram estuvo en los Lakers.
Es una distracción.
Es una máxima estrella de los Pelicans, se fue porque no podía soportar a LeBron James. Kyle Kuzma se fue porque no podía soportar a LeBron James. No lo soportan, sus compañeros de equipo no
Correcto.
Lo soportan.
Es una distracción
claro
para el
que
equipo.
Si los Lakers pueden armar un equipo fantástico.
Sus 42 millones para lesionarse juego de por medio, porque es el promedio de LeBron James. LeBron James casi nunca te va a jugar dos partidos consecutivos y muchísimo menos dos juegos enteros consecutivos. No solamente eso, es una distracción para el equipo. Y ahora,
¿para
dónde quiere jugar, y ahora quiere jugar con su hijo.
Exacto, LeBron está, ya LeBron, por eso te dije, LeBron no es de ningún equipo. LeBron es de la NBA y LeBron se siente por encima de la NBA, lo cual no es real, pero él se siente por encima de la NBA. Entonces LeBron puede ir para cualquier lado. Yo lo único que te digo es que en los Lakers han pasado muchos jugadores buenos en los últimos años y fíjate si son buenos, que cuando los buscan son las estrellas de otros equipos.
Así es. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Me gusta esta conversación.
Sabrosa.
Y cuando nos pongan en video, nos van a ver todos los ademanes que nos
así
hacemos tú y yo de
ahí.
Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros en nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. A continuación, béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees contra los Orioles.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Orioles de Baltimore, del Real Madrid y de los Denver Nuggets, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado, con José. Obrigado. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña en el Estudio B, que ayer tuvo una jornada muy interesante, Alfred Álvarez.
Saludos, Pepe, un abrazo.
Bueno, Alfredo ayer estuvo todo el día en la calle cubriendo notas, noticias para nosotros, y luego vino aquí a narrar pelota para ustedes. Y hoy está de vuelta. Vamos a
ayer hacerle... fue un poco trágica la narración, pero estuvo buena.
No, oye, hubo dos cubanos en un equipo ganador. Sí, eso claro. No puede ser trágico.
El equipo ganador que no fueron los Yankees, pero bueno.
Bueno, nadie es perfecto.
Aunque, oye, ayer tú sabes que la gente me decía, yo narrando soy neutro. Claro, hay que ser neutro. No es bueno. Para tanto. Aquí en Al Duro sí puedo dar mis opiniones un poco más ya...
Así es.
Aficionada.
Bueno, cuando un cubano poncha a un yankee, tú lo dices con un fervor como... así como
escucha la grabación para que veas. Sí, claro. Pero es que parecías que estaba celebrando. No, pero hay que imaginar tú.
Y da la casualidad que esta noche vamos a traerles el segundo juego de esa serie entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore a las 6:35. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle a Mr. Moa que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Los Orioles de Baltimore utilizaron a los dos lanzadores cubanos, un zurdo y un derecho, para blanquear a los Yankees anoche 2-0. Sionel Pérez, con su aguante número 1 de la temporada, una entrada completa, un hit, 0 carreras, 0 boletos. Y luego Jenier Cano, el derecho, una entrada, un tercio, un hit, 0 boleto, 0 carrera. Y los Orioles terminaron ganando 2-0. Y eso que los Yankees, por lo menos en esta ocasión, conectaron 7 hits. La última vez que fueron blanqueados, conectaron 4 hits.
Bueno, los Yankees venían de hacer 30 carreras en 24 horas. Yo esperaba que no iban a hacer muchas ayer, pero bueno, tampoco esperé que fuera a cero. Ahora, hay que dar todo el crédito a quién, a Grayson Rodríguez. Grayson Rodríguez es un joven que es parte de ese talento extraordinario que tienen los Orioles de Baltimore. Ayer incluso tomé la oportunidad de que narré ese juego para que nuestra audiencia, para que toda la gente que nos escucha día a día pudiera conocer un poquito más de dónde habían llegado todos estos jugadores y cómo se dieron para juntarlos en un mismo equipo. Yo creo que los Orioles están haciendo algo muy especial. Grayson Rodríguez es un lanzador que, por ejemplo, tú lo ves y te das cuenta que si mejora el control va a ser un ganador de Cy Young. Tiene una recta espectacular, una recta 97, 98 millas con casi 3,000 de spin rate. Tiene una slider que para mí está ya entre las mejores del béisbol de las Grandes Ligas y es justificado que los Yankees no hayan hecho. Ahora, hay una jugada que a mí me molestó mucho, una jugada que cuando sucedió creo que cambia el juego bastante. En el sexto inning abre bateando Anthony Rizzo. Y en 3 bolas y 2 strikes, el árbitro de home, Ben May, canta una bola completamente afuera y bajita del plato. Completamente bola. La canta strike y poncha a Anthony Rizzo. El bateador que vino detrás de Rizzo recibió una base por bola. Y luego, Gleyber Torres conecta, el siguiente bateador conecta un fly out a la segunda base. Y el siguiente bateador, que era Gleyber Torres, da un hit. Si hubiese estado en primera base Rizzo, el hit de Gleyber era la carrera del empate para los Yankees. Y volvemos a caer en el tema de cuánto puede un lanzamiento que sea mal cantado cambiar el destino de un equipo. Yo no estoy diciendo, ojo, que los Yankees perdieron por el árbitro. Los Yankees no batearon. Pero los Yankees tenían el juego o probablemente empatado si no hubiera sido por una mala llamada del árbitro. Entonces, vuelvo a lo original. ¿Por qué seguimos negando la zona de strike automática? Es necesaria, sí, en el béisbol.
Y eso viene.
Tiene que venir. Eso viene. Es imposible que no venga.
Yo diría que quizás para el 25, pero definitivamente para el 26 ya tenemos una, sí, zona de strike computarizada. Sí. Bueno, anoche los Dodgers de Los Ángeles no se poncharon ni una sola vez Okay. Ni una sola vez se poncharon y doblegaron a los Diamondbacks de Arizona 8-4. El cubano Andy Pajés, recién ascendido, okay, hace un par de semanas, impulsó 3 carreras. Y tú puedes creer que ya lleva a este muchacho 5 dobletes, 8 carreras impulsadas. Fue la figura principal del encuentro. Y por segunda vez desde que se mudaron a los Ángeles, los Dodgers no se poncharon ni una sola vez en un partido de pelota, lo cual es impresionante. Shohei Ohtani con 2 hits, anotó carrera, impulsó carrera, negoció boleto, promedio en base 406. Lourdes Gurriel Jr., el left fielder de los Diamondbacks, con 1 hit, 1 carrera anotada en 5 turnos al bate, 19 victorias para los Dodgers este año.
Nadie tiene 20 juegos ganados. Ahí están peleándoselo entre Orioles, Dodgers, Yankees, los Cerveceros de Milwaukee, los Guardianes de Cleveland, que han sido los equipos que mejor lo han hecho en esta temporada. Nadie ha ganado 20 juegos. La temporada me parece bastante competitiva. Quizás los Marlins y los Medias Blancas de Chicago son los únicos que están como dando la nota negativa, porque si tú te fijas en los demás grupos, incluso los equipos que están en abajo no lo están haciendo mal, están compitiendo. El este de la Liga Americana.
No, y los Astros están comenzando a despertar.
Y los Astros que están mal, tú sabes que no van a terminar así.
No, entonces, pero están despertando.
Claro, llevan 4 de peta. Entonces cuando tú ves eso, dices, ok, esto se está poniendo bueno. Pero si Marlin y White Sox empañan un poquito el show, pero todo lo demás, hasta ahora un abril que ya podemos, porque hoy es 30, Pepe, tenemos que resumir el mes en Grandes Ligas. Ha sido un muy buen primer mes de temporada, no sé qué pienses tú. Para mí ha sido extraordinario, ha habido muy buenos bateadores que se están destacando. Entre ellos, por cierto, y hacemos el blending, Gunnar Henderson junto a Mike Trout, los únicos peloteros con 10 jonrones. Ayer Gunnar Henderson abre el juego conectándole un jonrón a los Yankees. Y este muchacho está sencillamente en otro nivel increíble. Qué clase de talento el que tienen los Orioles, y él está a la cabeza de esos peloteros.
Cincinnati anoche derrotó a los Padres de San Diego 5-2, Eli de la Cruz con un jonrón, un ponche, batea 280. Lodolo, el pitcher abridor de los Rojos, 7 entradas completas, 1 solo hit, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 11 Padres de San Diego. Mientras tanto, hubo polémica en el partido entre Tampa Bay Rays y los Cerveceros de Milwaukee. Hubo 2 cubanos en este juego para el equipo tampeño. Yandy Díaz anotó la única carrera del partido. 1-0 ganó Tampa Bay. Mientras que Randy Arozarena se fue en blanco con 2 ponches y batea 148. Eso me lo puedes explicar más tarde. Explícame, yo no sé si tú viste la polémica en este partido. Un swing le dio en la careta al receptor de los Tampa Bay Rays.
Estaban pidiendo interferencia.
Fue interferencia.
Exactamente.
Bueno, pero esa interferencia casi nunca se canta.
Yo te diría que no, que se canta. Porque, te voy a ser sincero, no vi el juego. Solo vi el highlight.
Sí.
Pero yo he anotado miles de interferencias en miles de juegos que me han tocado.
No, no fue interferencia por parte del receptor. Fue interferencia por parte del bateador.
Del bateador.
Sí.
Casi nunca se canta. O sea, el árbitro fue al librito del librito del librito.
Porque generalmente dicen que el catcher estaba muy adelantado, pero en esta situación no. Sí les puedo decir que los Marineros de Seattle le propinaron a los Bravos de Atlanta una victoria que Atlanta no se va a poder olvidar en bastante tiempo. Atlanta estaba ganando 1-0 en el 9th inning. Vino a batear Garber con promedio de 140. Conectó un jonrón de 2 carreras para dejar en el campo a los Bravos 2-1. La pregunta que yo tengo aquí, ¿qué pasó con Raisel Iglesias? ¿Por qué pusieron a Minter?
No sé, habría que revisar cuántos días tenía trabajando Raisel Iglesias.
Raisel Iglesias ha trabajado cuatro días consecutivos.
No, en el béisbol moderno. 4 días seguidos, búscalo.
Bueno, vamos a ver.
Hoy en día, por ejemplo, te puedo decir que el cerrador de los Yankees, Clay Holmes, no te trabaja 4 días seguidos.
Bueno, por ejemplo, anteayer, los Bravos de Atlanta, solamente para apaciguar, perdieron 2-1.
Ganaron 4-3. El domingo ganaron 4-3.
El domingo.
Raisel Iglesias tiró. ¿Te das cuenta?
¿Cuánto? ¿Un inning?
Tiró un inning y lanzó. No importa cuánto tiró, es la cantidad de lanzamientos. Lanzó 16 envíos.
Eso no es nada.
Espérate, vamos al sábado. El sábado que perdieron 4-2, lanzó Iglesias. Ajá. Y tiró un total de 11 envíos.
Bueno, eso no,
pero hoy en día...
Vamos al viernes.
El béisbol ha cambiado mucho.
Al viernes a ver si lanzó 3 días consecutivos.
Estoy seguro que es que no lanza, y el ganaron 6-2, no lanzó.
Ok, lanzó 2 días.
Entonces no lanza 3 días seguidos.
25 lanzamientos.
Pero hoy en día es así.
Ay, por el amor de Dios.
Pero Pepe, ya la época de los brazos de goma, que ellos son el sitio.
Dile tú a Bruce Sutter que no puede lanzar 3 días consecutivos para que tú veas la bronca que tú te encuentras.
Por eso es que yo quiero que ya esto acabe de empezar a salir en video, para que nuestra gente nos vean todos los días en video aquí. Las discusiones sabrosas vamos a tener. Bruce Sutter, te voy a decir esto, con el mayor respeto a Bruce Sutter. En esta época Bruce Sutter cogería palo, pero a las dos manos.
Ok, Lee Smith. Tú ves a Lee Smith.
Lee Smith en esta época era de los más malos cerradores del mundo.
Dan Quisenberry.
Pepe,
de los Reales de
Kansas City.
Chente Covey, de los Piratas de
Pitches de práctica en esta época. tú te estás riendo, pero es la realidad. Ojo, oye, mira como yo te digo. Hay una cosa que la gente siempre hace la comparación. La gente hace la comparación del atleta en lo que es en el momento que hizo con el de ahora. Evidentemente, si Babe Ruth hubiese nacido en Hialeah en el año 1999, Babe Ruth hubiera recibido los entrenamientos, el alimento, la preparación que recibe un atleta hoy en día, y probablemente porque en su ADN estaba, en su gen estaba, hubiese sido el caballo que fue en los años 20. Pero si tú agarras una máquina del tiempo y montas a Babe Ruth en el año 27, le dices, ven acá, móntate aquí, y lo traes para esta época, lo paras a batear, Babe Ruth no da ni foul. Esa es la realidad del asunto.
Es verdad, con solamente la panzota que tenía.
Es lo que te estoy diciendo. Ahora en Sure lo pones a pichar hoy en día, con las reglas de hoy en día, con lo que tira la gente hoy en día, con los bateadores hoy en día.
Estamos
no
de acuerdo.
Los pies, no ponen los pies en el
Pero estábamos hablando de decirle a un atleta profesional.
Y no tiraría la cantidad de innings que tiraba en su época. Es a lo que voy. No lo haría. Porque hoy en día, él picharía como los pitchers de hoy, y por ende los pitchers de hoy les cuesta trabajo hacerlo. Y yo tengo esta discusión con los fans de mi canal todo el día.
Vamos a ver, Nolan Ryan. Tú me vas a decir a mí que tú puedes coger a Nolan Ryan ahora y no lanzaría como lo hizo hace 20 años.
Es que el Nolan Ryan de esa época, hace 20 años, hoy en día es un Jacob deGrom, hoy en día es un Matt Scherzer. Pero además te voy a decir algo, Nolan Ryan en cualquier conversación, te voy a decir lo que siempre digo, Nolan Ryan es un extraterrestre. Para mí no es un ser humano normal. Hay que hacerle prueba a ver si él, si él tiene sangre normal como todo el mundo. Bueno, la tiene, porque cuando le cayó para Robin Ventura después.
¿Viste?
Después se la chupó así, siguió pichando.
Ahora, te voy a decir una cosa. Tom Seaver, Sandy Koufax. No, espérate.
Es que
no
todos
voy a...
esos pitchers hoy en día son los que tenemos hoy.
Steve Carlton.
Pepe, que tiraban esa cantidad. ¿Cuántos picheos tenían en su repertorio? ¿Cuántos picheos tenían en su repertorio? ¿Cuántos picheos tiene Raisel Iglesias en su repertorio? Tiene 5 envíos. ¿Ningún pitcher de esa época tenía 5 envíos?
Greg Maddux tenía solamente 2, a veces 3, y fue 5 veces premio Cy Young.
Se enfrentó a bateadores que no tenían la disciplina de home play que tienen hoy los bateadores. No, increíble, no. Tú los ves en college. Pepe, te lo digo, bueno, con ejercicios que hacen y mil cosas.
Tenemos que seguir hoy en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a tener un partido que mucha gente en Cuba quiere escuchar. Los Orioles de Baltimore en casa contra los Yankees de Nueva York. Tremendo juego. Esta noche va a estar con ustedes Jorge Morejón narrando ese partidazo. No es el único juego atractivo en la jornada de hoy. Están los Dodgers contra los Diamondbacks. Doble cartelera entre los Cardenales y los Tigres del Detroit. Que a propósito, para mí los Tigres una grata sorpresa. Hasta ahora muy grata sorpresa. Y los Cardenales están muy debajo por donde yo esperaba. También tenemos a los Astros en casa contra los Guardianes de Cleveland, los Cachorritos contra los Mets, los Medias Rojas versus Gigantes. Es más, tenemos un promo para el partido de esta noche, así que Junior, promo por favor.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 6:30 el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Leonel Escobar. No se pierdan lo mejor de béisbol de las Grandes Ligas. Radio Martí.
Recuerda, este martes, 6:30, Orioles versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, los Marlins, que para mí, así como hay gratas sorpresas, y ya mencionó Alfred, los Marlins 6-24, qué horror. Van a perder a este paso 110 juegos este año, según están diciendo las proyecciones de MLB. Pero no tan malo como los Medias Blancas de Chicago. Esos muchachos, 6-23, porque se pusieron las pilas el fin de semana pasado, porque si no... Increíble, pero cierto.
Empiezan bueno, serio hoy con los Rockies de Colorado. Esa es la, mira, si a los Rockies no le ganan, aunque sea dos juegos, ahí sí yo te digo ya que lo de los Marlins este año es para récord. Van a poner un récord de juego perdido.
Apaga y vamos. ¿Qué les parece si nos vamos con el próximo deporte? El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
El programa es grabado, pero para ustedes en Cuba que tienen un teléfono inteligente, pongan rapidito ahí Champions League y le va a aparecer el resultado final entre el partido semifinal de la Liga Europea de Campeones entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Ese juego se jugó, cuando ustedes escuchen este programa, ese partido se jugó en Alemania. Así que, y mañana, la otra semifinal, partido de ida y partidazo. ¿Ustedes sabían que el Paris Saint-Germain se ha enfrentado 6 veces al Borussia Dortmund en competencia oficial? El Paris Saint-Germain ha ganado 2 veces, ha perdido 1, o sea, el Borussia Dortmund ha ganado 1 y han empatado 3 veces. Pero en la otra serie entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, ¿sabían ustedes que de todos los equipos del mundo, el único que le ha dado guerra al Real Madrid durante toda su vida ha sido el Bayern de Múnich? Han jugado 26 veces en la Champions League. El Real Madrid ha ganado 12. El Bayern de Múnich ha ganado 11, con 3 empates.
Yo hubiera pensado que tenía más el Bayern.
No. 12-11 le lleva el Real Madrid. El Real Madrid le ha metido 41 goles y el Bayern 39. O sea, no pueden estar más parejos. La única diferencia es que el Real Madrid ha ganado 14 Copas Europeas.
Claro.
Y el Bayern de Múnich ha ganado 6. Pero te digo una cosa, en lo demás están bastante parejos. Han jugado 26 veces, 12, 11 y 3 es el saldo. Y dice Daguito Valdés que este es el superclásico. El partido de vuelta se va a jugar en el Santiago Bernabéu la próxima semana. Así que pase lo que pase, esto no se va a decidir esta semana en ninguna de las dos semifinales del fútbol soccer. Y ahora, hablando de fútbol, ayer hubo un espectáculo aquí en el sur de la Florida. El presidente de la FIFA en Miami-Dade College, y nos va a terminar de decir aquí Alfred Álvarez todas las maravillosas cosas que se dieron y que Miami va a ser la próxima capital de la FIFA, por lo menos la segunda capital de la Federación Internacional de Fútbol.
Lo que yo más te puedo decir que me llevé de la impresión de cubrir ese evento, ¿sabes qué fue? Yo soy una persona que cuando alguien está hablando, lo miro a los ojos, trato de ver más allá de sus palabras. Y yo te puedo decir a ti que Gianni Infantino está enamorado de esta ciudad. Está enamorado de todo lo que Miami puede traer. Miami cada vez se convierte más en el centro de todo, el deporte, de todo, arte, de todo. Y estamos en el boom. Miami es el boom. Y él decía de que cuando la FIFA estaba en un lugar, se hacía sentir, mira, va a ser muy bueno. La cantidad de internships, se dice de pasantías profesionales.
Correcto.
Creo que se dice en Cuba, le dicen así, los internships, que es básicamente ofrecerle a un joven que está en la universidad la posibilidad de trabajar mientras estudia para que crezca en el medio que sea. Es impresionante porque quizás la gente cuando piensa en FIFA piensa en fútbol, piensa en un hombre dándole una patada a una pelota. Pero no es así. La FIFA tiene departamentos de marketing, la FIFA tiene departamentos de finanzas, la FIFA tiene departamentos de media, que eso incluye cámaras, electricistas. Son cientos de miles y cientos de miles de posiciones. Son familias a las que la vida le va a cambiar, sin contar que además va a generar trabajos en Miami. Y que vienen con el propósito de ayudar mucho porque quieren crecer el fútbol aquí. El fútbol lo quieren crecer aquí, definitivamente. Y ahí yo te escuchaba después en el carro, el programa con Dadito, cuando Dadito decía que en unos años el fútbol iba... Él no quería decir que iba a ser el deporte más popular de Estados Unidos, pero iba a estar entre los más populares. Y se lo tengo que comprar, se lo tengo que definitivamente yo comprar. Yo les confieso, y lo saben ya, creo un poco, porque la gente que nos sigue, gracias a nuestro número de WhatsApp, se han podido identificar mucho con nosotros como personas. Yo el otro día estaba viendo, es muy bonito que cuando uno está narrando aquí, por ejemplo, yo pongo siempre en Twitter una foto que estoy narrando y veo que la comparten en el grupo. Sí. O sea, que hay gente que me sigue en mi cuenta de Twitter, que siguen mi carrera, que me escriben en mi canal de YouTube porque me conocieron aquí y están al tanto de lo que somos nosotros. Yo no voy a ocultarle a nadie que yo soy enfermo mental al béisbol. Es mi deporte, es lo yo vivo, respiro, quiero morir y que me entierren en un terreno de pelota. Me gusta mucho el baloncesto de la NBA y me gusta mucho el fútbol americano. Mucho más que en ningún otro deporte. El fútbol, soccer, no está entre mis tres deportes preferidos. Pero yo no puedo por eso negar que lo que se viene es tremendo de fútbol para los Estados Unidos. Correcto. Es un deporte muy fácil de practicar, muy popular. Y yo te digo, le va a hacer muy bien a Estados Unidos abrazar otro deporte más.
Estamos de acuerdo. Para nosotros, el único misterio de la FIFA, de todas las cosas maravillosas que hace en el mundo, fomentar el fútbol, especialmente el fútbol femenino, que lo quieren ver crecer, el fútbol juvenil, el único misterio es a dónde van todos los millones y millones que le regalan a la Federación Cubana de Fútbol.
Sí.
Porque nadie sabe, yo he hablado con mucha gente en Cuba y me dice, yo no sé, esa plata, yo no sé dónde está, porque en los estadios, en las instalaciones...
No, en Cuba ni hay estadios, se están cayendo la hierba, la hierba es que parece un matorral,
correcto.
O sea, y yo te digo algo, y evidentemente aquí hablamos de deporte, ¿no? A veces tenemos mucho contenido político aquí en Martí, por supuesto, pero es que hay que hablar de política. Ayer a mí me pareció fantástico cómo pusieron ese video de la Torre de la Libertad, que es el video que hicieron la FIFA con Miami-Dade College en conjunto para promover los 100 años de la Torre de la Libertad, y claramente en el video que tiene el logo de la FIFA, el video, y que tiene todo lo de la FIFA, decían cómo se fundó esta ciudad y cómo la Torre de la Libertad sirvió del lugar donde los miles y miles de cubanos que se iban huyendo del comunismo y de la dictadura de Fidel Castro, así lo dijeron, con palabras, con el nombre,
correcto,
todo merecía ese homenaje de parte de la FIFA. O sea, la FIFA, y eso a veces también es un poco doble
estándar. Pero luego le regala millones.
Eso es lo que te digo, es el doble estándar.
Al gobierno cubano, claro. Y por lo menos si uno pudiera decir, no, es que el estadio de fútbol en La Habana es el mejor que hay, pero es que no pueden decir eso.
Vienen aquí y entonces le hacen un homenaje a la Torre de la Libertad. Qué bueno, yo voy a estar en ese homenaje si Dios quiere. Es en el 2025. La Torre de la Libertad merece su homenaje y 18 mismas. Debería ser el centro, lo más importante que tiene la ciudad de Miami. Pero por otro lado también tú dices, wow, pero también le das... Y yo entiendo, ojo, la FIFA, yo entiendo esta parte también. Porque uno no puede ser una persona completamente ciega con una opinión de uno porque uno le gustaría que las cosas fueran como uno quiere. Yo entiendo que FIFA no solo le da dinero a la dictadura de Cuba, le da dinero a otras dictaduras también.
Correcto.
A Venezuela, a Nicaragua...
Pero en otros países se ve el dinero.
Espérate. A China... A Corea, la FIFA está en todos lados. No, la FIFA está en todos los países del mundo.
Okay, pero
la FIFA
se
está
ve
en todos los países del mundo.
Pero en Venezuela se ve.
Exacto,
en el estadio
exacto.
De fútbol.
Ahora la pregunta es: ¿por qué la FIFA no exige al gobierno? Bueno, eso no es un gobierno, una dictadura. A la dictadura cubana que le muestre un recibo de lo que hace con el dinero que le dan. Porque hoy le han dado 10 millones. Y el Cerro Pelado se está cayendo en pedazos.
Correcto. Bueno, hay otros deportes, así que nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Mi más sincero pésame para Alfred, que sus Lakers de Los Ángeles fueron eliminados 4-1 por los Nuggets de Denver por segundo año consecutivo. El año pasado fue 4-0. Y la pregunta que yo le tengo aquí a Alfred, ¿hemos visto el último juego de LeBron James con una camiseta de los Lakers?
Puede ser. Yo nunca en mi vida he confiado en la fidelidad de LeBron James con nadie. No tuvo fidelidad con Cleveland, el equipo cuando empezó ahí. Después no tuvo fidelidad con los Heat. Después no la tuvo otra vez con Cleveland. No tiene por qué tenerla con los Lakers. LeBron no es un Laker. LeBron no es un Laker. Te lo estoy diciendo aquí sentado.
No.
LeBron no es un Laker.
Es
LeBron ha sido un gran jugador de la historia de la NBA que pasó por los Lakers. ¿Qué pasó por los Lakers? Cuando tú piensas en un Laker, tú piensas en Magic Johnson. Tú piensas en
Kareem,
Kobe Bryant.
Kareem.
Tú piensas... Y fíjate, en Kareem yo tengo mis cosas.
No.
Porque Kareem es un tipo que fue Laker, pero cuando tú piensas en los Milwaukee Bucks, tú piensas en Kareem Abdul-Jabbar.
Sí, pero más que
de
nada...
De hecho, es el mejor jugador de la historia de los Milwaukee
pero
Bucks.
Pero está en el Hall de la Fama con el uniforme de los Lakers.
Pero cuando tú dices Laker, es... No, claro, Pepe. Bueno, por supuesto. Pero te voy a poner un ejemplo. Will Chamberlain. Tú piensas en Chamberlain y los Lakers,
sí.
Pero también lo piensas en Filadelfia.
Correcto.
Y lo piensas mucho en Filadelfia, casi más que en los Lakers.
Es verdad.
O sea, son jugadores que... Pero LeBron James, ni siquiera tú lo puedes... ¿Tú puedes pensar a LeBron James como un jugador de Miami?
No.
¿Tú puedes pensar a Logroñés como un jugador del propio Cleveland?
Ahí sí.
No, vamos, tampoco.
Pero si va
no abandonó dos veces. Pero abandonó
si,
dos veces
la pero si va al Hall de la Fama, va con la camiseta del Cleveland.
Va a ir a la camiseta de Cleveland porque es la ciudad donde nació.
Pero no importa, hay mucha gente que nació en otra ciudad y va al Hall de la Fama con otra camiseta.
Pero no ha sido un tipo que tú puedes decir, wow, ese tipo, LeBron James, y de hecho, yo creo, fíjate como te digo, LeBron representa, eso es lo que LeBron representa. Lamentablemente, porque a mí yo soy fan de los equipos, el fanático de hoy en día, que es fanático de los atletas, no de los equipos. Entonces, LeBron es un tipo fanático del billete. Ajá. Y él es fanático de donde él vaya.
Sí, te quería hacer una última pregunta sobre los playoffs de la NBA. El Miami Heat queda eliminado pasado mañana. Ya cuatro juegos
no,
a uno.
No, Boston no le va a ganar. Es que, a ver, es que hay cosas que son obvias. Y el otro, tú me decías lo de luto. Sí, realmente, pero yo sabía que iban a perder con Denver antes de empezar la serie.
Sí, pero no de
tú
esa
no
manera,
sabías
pero
eso.
No, de esa
no
manera.
Claro que de esa manera.
De esa manera no.
No, yo sí lo sabía de esa manera. Yo pensé que lo iban a agarrar.
Oye,
Pepe, los Denver no le gana a nadie ahora mismo.
Sí, bueno, llegaron por segundo año consecutivo y le dijeron a los Lakers, aquí está tu papá. El año pasado los barrieron y ahora por poco
pero
los
si por
barren.
Lo menos le ganaron un juego este año.
Pero yo creo que hubo un memo de la NBA diciendo, chicos, no, que por favor, que gané
Pepe,
por lo menos un
los
juego.
Los Denver Nuggets, si no llegan a la final, es un fracaso. Ese equipo está blindado. Jamal Murray es imparable. Kentavious Caldwell Pope, que fue de los Lakers.
Oklahoma City Thunder les va a dar guerra también.
Te voy a decir algo, ¿quieres que te diga más? Y la gente va a decir, pero Alfred, tú no dices que tu equipo te gusta los Lakers. Tú dices que si vimos el último juego de LeBron James con la camisa de los Lakers, ojalá. ¿Sabes por qué te digo ojalá? Sinceramente. Porque cuando yo veo a Kentavious Caldwell Pope jugando contra los Lakers, que es probablemente el mejor defensa que tiene ahora mismo la NBA, uno de los tres mejores, fue de los Lakers y se fue porque no podía soportar a LeBron James.
Correcto.
Brandon Ingram estuvo en los Lakers.
Es una distracción.
Es una máxima estrella de los Pelicans. Se fue porque no podía soportar a LeBron James. Kyle Kuzma se fue porque no podía soportar a LeBron James. No lo soportan. Sus compañeros de equipo no
Correcto.
Lo soportan.
Es una distracción
claro
para
que
el equipo.
Si los Lakers pueden armar un equipo fantástico.
Sus 42 millones para lesionarse juego de por medio. Porque es el promedio de LeBron James. LeBron James casi nunca te va a jugar dos partidos consecutivos. Y muchísimo menos dos juegos enteros consecutivos. No solamente eso, es una distracción para el equipo. Y ahora
para
quiere
donde
jugar, y ahora quiere jugar con su hijo.
Exacto, LeBron está, ya LeBron, por eso te dije, LeBron no es de ningún equipo. LeBron es de la NBA y LeBron se siente por encima de la NBA, lo cual no es real, pero se siente por encima de la NBA. Entonces LeBron puede ir para cualquier lado. Yo lo único que te digo es que en los Lakers han pasado muchos jugadores buenos en los últimos años y fíjate si son buenos que cuando los buscan son las estrellas de otros equipos.
Así es. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Me gusta esta conversación.
Sabrosa.
Y cuando nos pongan en video, nos van a ver todos los ademanes que nos
Así.
Hacemos tú y yo de
una.
Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros en nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. A continuación, béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees contra los Orioles.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 27 de noviembre de 1871, 8 estudiantes de primer año de medicina fueron fusilados en La Habana.
Autoridades de la metrópoli española los acusaron de un delito que no habían cometido. Los juzgaron no una, sino dos veces.